Rioja 1439 creo que era, ¿no? Los sábados por la noche, la Asociación de Músicos de Cuyo, y es probable que en ese hermosísimo lugar donde se reunían tantas almas, nos hayamos encontrado con Beto Lanati, ¿o me equivoco, Beto? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
No, buen día, absolutamente correcto. En aquel entonces, y pondría una fecha yo, diciembre del 81, es decir, hace 45 años, ¿no? Teníamos una banda, yo toqué un tiempo con los Enanitos Verdes, y unos amigos que habían desarmado Ámbar, una gran banda, con Pato Damón en bajo, los hermanos Cassiani en batería y percusión, Tito Dávila en teclados.
Los hermanos Cassiani, estamos hablando del Carlos,
Carlos y Mingo.
Y del Mingo.
Claro, Carlos y Mingo. Me vinieron a ver, porque yo era un tecladista muy malo, bastante malo, pero estudiaba. Pero tenía una cosa que no todos los tecladistas en Mendoza tenían, que eran teclados. Tenía un piano eléctrico, un sintetizador. Entonces, estos muchachos, en aquel entonces éramos veinteañeros, me vinieron a buscar y armamos una banda que continúa en la actualidad, se llama Odara. Y no teníamos lugar donde ensayar. Tito Cassiani, el histórico Tito Cassiani, nos ofreció un altillo en la Asociación de Músicos de Cuyo. Así que allí fuimos a ensayar. De todas maneras, estuvimos unos años ahí, vino Guerra de Malvinas, recitales solidarios, qué sé yo, y de repente se nos dio por hacer una batucada, lo que después se conoció como murga, pero lo nuestro era batucada. Pues son dos cosas distintas, la murga es uruguaya, la batucada es brasileña. Salíamos a la calle a promocionar unas peñas que hacíamos los sábados allí en la Asociación de Músicos de Cuyo. Supongo que eso apuntaba a tu pregunta.
Claro, porque yo formé parte de esas batucadas. Creo que caminábamos por la calle San Martín, digamos, hacíamos la vuelta al perro, como decimos los menducos, ¿no es cierto?, de nuestra propia de la avenida principal de nuestra geografía. Y los sábados en la noche se generaba todo un rito allí, porque convengamos que era toda una generación que, por un lado, abrazábamos la llegada de la libertad, en definitiva, la libertad, ¿no? Realmente. Claro, y al mismo tiempo nos reconocíamos entre pares escuchando la música que generábamos, que ustedes generaban, y celebrándola en un contexto que veníamos luego de la guerra, cuando hasta la propia dictadura se obliga a pasar música nacional, porque era aberrante pasar música en inglés cuando teníamos el conflicto en las Malvinas, ¿no?
Sí, hay, bueno, hay muchas cosas a nivel anécdota, muchas, muchas, que podemos comentar sobre esos tiempos, esos momentos. Esta batucada, en honor a la verdad, hay que decirlo, la inventó, entre comillas, Pato Ansorena, un actor y mimo mendocino, que iba a representar una obra allí en el Sindicato de Músicos de Teatro de Manos. Entonces, para promocionarla, decidimos hacer esa vuelta que salíamos desde el sindicato, la sede del sindicato, la calle Rioja, íbamos por San Martín hasta Rivadavia, y ahí volvíamos también por San Martín. Se sumaba a esa batucada un pequeño, por la edad, Facundo Guevara, hoy un consagrado percusionista a nivel nacional, tocado con Pedro Aznar, ahora está con Liliana Herrero, y bueno, eso sirvió para promocionar la obra de teatro. Salimos disfrazados porque era plena dictadura. Salimos con máscaras para que no nos identificaran. Nos seguía un montón de policías uniformados y de los otros. Así que promocionábamos esa obra de teatro y después se nos ocurrió hacer la peña a continuación de la obra de teatro. O sea, era un espectáculo multimedia hecho mucho antes de que se conociera la palabra multimedia, ¿no? Porque incluso Cristina Raschia también pasó unos documentales con esa máquina de 35 milímetros, es una cosa,
esa cosa pesada, sí, sí, intrasladable. Si estás al barrio Pato Ansorena, con el que estuve tomando un helado ayer, y con el que tenemos una amistad, y soy un admirador sempiterno de él, porque me parece uno de los mejores mimos de la Argentina, lejos, ¿no? y se lo extraña sobre escenario. Me lo nombrás al Facundo, que somos cofundadores de la Federación de Estudiantes Secundarios.
Ah, pero
y la última vez que lo entrevisté fue nada más y nada menos que en Callao y Corrientes. Logré que saliera con sus instrumentos a percutir, nada más que, mira en qué esquina. Y la verdad que bueno, uno está flor de piel porque nos criamos, digamos, tenemos poca diferencia de edad, yo tengo 58, vos me decías que tenés 65 recién cumplidos, así que estamos ahí. Pero digo, de ese reverdecer democrático a esta situación en la que uno se pregunta hasta dónde nos hemos quedado quizás solo en un paradigma de orden electoral, ¿cómo estás viendo lo que ocurre en la Argentina?
¿Qué hemos hecho, no? ¿Qué nos ha pasado?
¿O qué no hicimos?
Bueno, yo al menos traté de hacer lo posible, ¿no? Como dice ese dicho de que cuando los hijos te preguntan qué hiciste vos, ¿no? Para dejarnos este mundo. Bueno, yo hice, creo haber hecho bastante, no lo suficiente, pero bastante. Creo que haciendo un poco de historia, ya que venimos en eso, creo que hubo una bisagra, un momento histórico de ruptura total, que fue la dictadura, que dentro de poco se cumplen 50 años, ¿no? Recuerdo ese día todavía, y creo que la dictadura significó no solo un proceso, como se autodenominaron ellos, de disolución nacional, de muerte, de desaparición, de exilio, de tortura, también implicó un giro de 180 grados, creo yo, en todo lo que es la militancia y la lucha por los derechos de las mayorías populares, que somos los trabajadores, ocupados o no, ¿no? Destruyendo juntas internas de delegados completas, interviniendo sindicatos.
Con anuencia muchas veces, mal que nos pese, y también hay que subrayarlo, de las propias empresas, digo, desde Ford hasta Ledesma, pasando por cuantas otras, ¿no?
Sí, tenían, de hecho tenían centros clandestinos dentro de las mismas empresas, ¿no? Por eso cuando hablamos de dictadura cívico-militar eclesiástica, digamos, estamos dando también cierta validez a lo que fue la actuación de todas estos grandes grupos de poder económico, lo que llamamos ahora. Ayer escuchaba en un programa de Buenos Aires, de streaming que sigo, que decían que hay 1000 militares que han sido juzgados y condenados, y no hay ni un solo empresario, ¿no? Siendo que ellos fueron los que llevaron adelante ese proceso que terminó con la, si no la disolución total, yo creo que en gran parte terminó dañando profundamente la lucha de las mayorías, ¿no? Que en un país en el que prácticamente el 70% de los trabajadores estaba afiliado a algún sindicato y éramos todos trabajadores registrados, ¿no? La dictadura terminó con eso, directamente lo terminó. Entonces, lo que vino después de la dictadura fue totalmente distinto a lo que nosotros vivíamos en los 70, a pesar de que, bueno, yo era muy chico, pero algunas cosas vi el Mendozazo, por ejemplo. Pero todo eso es como que se terminó, ¿no? Y se modificó no solo la subjetividad de los trabajadores en cuanto a tener internalizado sus derechos, el derecho al salario digno, el derecho a las licencias, el derecho al aguinaldo, no solo eso se terminó, sino que también eso repercutió fuertemente desde abajo hacia arriba, perdón por la metáfora, ya la vamos a explicar, también modificó las conducciones sindicales, ¿no? Las conducciones sindicales, eso que nosotros hablábamos antes de la burocracia, de los gordos, qué sé yo.
De los jerarcas.
De los jerarcas. Hoy ya está como naturalizado, otra palabra que tampoco me gusta, pero bueno. Está como naturalizado, está como que es así, ¿no? Hay un montón de cosas que han pasado a ser como que son así y no son así, ¿no? O sea, hoy estamos frente a una reforma, de forma, dice el diputado Pablo, de forma laboral que retrotrae prácticamente las condiciones de trabajo al principio del siglo XIX. Sin exagerar, no estoy exagerando, podemos ir punto por punto, pero sería muy largo de detallar, pero hemos retrocedido con esta reforma laboral con la complicidad de muchos legisladores que dicen ser peronistas, cuando la columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista es el Movimiento Obrero. Y para un trabajador no hay nada mejor que otro trabajador. Entonces, digamos, desde el peronismo no se podía levantar la mano en una ley de estas características que reforma casi completamente la ley 24.744, que es una ley del peronismo, la ley de contrato de trabajo, no sé si me estoy equivocando en el número, pero prácticamente deja a los trabajadores de la actividad privada, porque los trabajadores, yo soy el trabajador público, los trabajadores públicos por el momento no nos estaría llegando, aunque Cornejo desde hace 10 años ya en Mendoza viene dando señales de querer transformar esto, o sea, lo digo desde mi lugar de militante sindical en Casa de Gobierno, o sea, el temor este del que hablaba recién está instalado ya desde hace 10 años esta parte muy fuertemente.
De hecho, bueno, gana y a poco andar mete el ítem aula y empieza a deteriorar y a ponerle ese enfrente de los empleados estatales como si él mismo no lo fuera. Y la verdad que hay mucho para decir también desde el punto de vista sociológico. Me acuerdo como si fuera hoy, perdón por la interrupción porque viene a cuento, y después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe a nivel nacional, siempre hago chiste malo, porque me acuerdo con una piba chiquitita, pero igual
Mirta
que...
tiene 99.
Mirta tiene 99. Ojalá después de Mirta yo también tenga, pero que llegue más o menos como ella, que aparentemente está bien del coco, y todavía autoválida, ¿no? Qué interesante. Pero digo, me acuerdo como si fuera hoy cuando una nena, luego de que suena el timbre, una nena tan nena como yo nene, los dos tendríamos 9-10 años, se le caían unos papeles y me da uno a mí. Y otro se lo dio a otros chicos, y yo me lo llevé a mi casa y lo mostré en mi casa. Y era un papelito largo así que después nos dimos cuenta que era una calcomanía, nunca me olvido, verde y amarilla, que decía, los argentinos somos derechos y humanos. Mirá vos cómo los milicos, en el ámbito de una escuela primaria, bajaban línea en el contexto del no te metas, de algo habrán hecho. Digo, todo eso en algún punto está aquilatado y hoy nos lleva a una situación gravísima de, bueno, una cierta anomia social que supone que, bueno, estemos esperando que arranque nuestro pueblo, como ocurriera en los fatídicos años de la... de la última crisis 2001-2002, pero con una CGT manejada a control remoto desde el Departamento de Estado, la verdad es que uno tiene un quickie bárbaro, porque las acciones públicas de estos últimos días prácticamente terminan de demostrar una actitud que pareciera que está en contra de los propios beneficiarios de las políticas que tendrían que llevar adelante.
Sí, decía recién fuera del micrófono que a mí me cuesta mucho opinar acerca del rol de la CGT. No tengo ningún prurito en opinar acerca de los dirigentes sindicales, porque los conozco, sé quiénes son, he estado reunido con Ubaldini, digamos, ahí en la azotea de la calle Sopardo. Sé lo que piensan, sé lo que hacen, muchos dirigentes sindicales de los gordos, ¿no? De los que manejan sindicatos grandes como empleados de la Federación de Empleados de Comercio, Cavalieri, son millonarios, ¿no? Y son empresarios, ya no representan a los trabajadores, pero sostienen una seguridad social fabulosa, ¿no? Obra social, hoteles, cosa que es buena, cosa que... para eso nació el sindicalismo, ¿no? Para suplementar lo que el salario no te da, ¿no? Entonces me parece bien, y aparte uno paga el sindicato, ¿no? Pero estos dirigentes se convirtieron en grandes millonarios y en grandes empresarios, no tienen ya han perdido prácticamente, totalmente ya, la subjetividad del trabajador, lo que les digo yo siempre. O sea, ya no son más trabajadores, ya no dependen de un salario. Yo estoy todos los meses del año esperando el último día hábil de cada mes para ver en mi cuenta depositado mi salario, que rápidamente se gasta, ¿no? Rápidamente se va. Ellos no tienen ese problema. Y ese problema nos constituye a nosotros, nos constituye como sujetos sociales. Entonces, yo no, como decía recién, no tengo ningún problema en criticar a los dirigentes sindicales. Ahora, creo que la CGT es una herramienta creada en 1930, no es nuevita, es algo que nos sirve. Nunca hubo una sola CGT, creo que ahora solamente hay una sola CGT, a pesar de que hay otras centrales sindicales de segundo grado, como las dos CTA, lamentablemente dos, pero yo se lo decía a Víctor de Genaro en su momento, ¿cómo vamos a hacer para estar junto con un gremio tan poderoso como CETERA, los docentes, ¿no? Termino dividiéndose, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar, esa es otra historia que podemos relatarle en algún otro momento.
Entiendo lo que querés decir, mientras también, por supuesto, comprendo lo que estás diciendo. Es muy caro para vos todo lo que tiene que ver con la CGT. Y a mí me pasa lo mismo, sin haber sido dirigente sindical, una admiración, que uno tiene un respeto y la necesidad de encontrar allí un interlocutor válido para la lucha popular. Pero los minutos van pasando, entonces digo, ¿cómo ves, luego de haber sido una persona con altas responsabilidades en ATE a lo largo de 12 años, la actualidad de ATE, sus dirigentes y lo que está pasando en Mendoza?
Bueno, ATE es un caso, ATE Mendoza es un caso particular, distinto a lo que es ATE Nacional. En ATE Nacional, a partir en 1987, aquí en Mendoza ganamos las elecciones, la lista verde Anusate. Ya en 1984 Anusate había ganado las elecciones a nivel nacional, después de post-dictadura, digamos, la conducción de Víctor de Genaro del 84 fue la conducción sindical post-dictadura, a pesar de que ATE no fue intervenido, estaba Horvat, un hombre muy cercano a la dictadura, digamos, muy cercano a los funcionarios de la dictadura, muy sumiso, digamos, mantuvo el sindicato sin intervenir, pero sometido a los dictados de la dictadura, valga la redundancia. Entonces,
¿y aquí arrancó con Juan Carlos Aguiar, que lo que era el 87?
Sí. Juan Carlos Aguiar, el secretario general, del 87 al 91 y del 91 al 95. En el 95 se produce una ruptura en la verde Anusate y nosotros vamos con la lista marrón, con Fresa Lanati, y Aguiar va por otro lado y ganamos las elecciones. Estoy hablando del año 95. Ahí en ATE Mendoza se produce un quiebre importante en el que muchos pensaron que contra el menemismo no se podía hacer nada, ¿no? Y uno lo escuchaba por todos lados, o sea, era una cosa
que era como trabaja en el sentido común, ¿no?
Claro, yo en aquel entonces, cuando se privatizaron los bancos provinciales, me reuní varias veces con Sergio Palazzo y él me decía, la gente votó esto, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Él salía con los bancarios todos los días a la calle, los trabajadores del Banco Mendoza. Hubieron suicidios, hubieron infartos. Hubo gente que llevaba 30 años trabajando en el banco y fue a sentarse a su escritorio y encontró el telegrama de despido ahí, ¿no? O sea, por eso siempre vuelvo, digamos, a hablar del menemismo, porque fue un proceso muy parecido al de ahora, tal vez mucho más cruel, ¿no? Aunque parezca mentira, y con apoyo popular, con mucho más apoyo popular con la CGT, ¿no? A pesar de que ahora la CGT, bueno, la CGT ya le ha hecho 4 paros a Milei, ¿no? No es poco. Y estamos con paros todos los días. Esta mañana prendo el televisor y me entero que no están saliendo los vuelos por un paro de ATE, ¿no? ATE, vos me preguntaste por ATE, vuelvo a ATE. Entonces, en Mendoza, ATE empezó a tener muy, pero muy buenas relaciones carnales, diría Ditela, con el gobierno de Arturo Lafaye. Entonces ahí ya empezamos a tener diferencias hacia adentro de la conducción, yo salgo eyectado de esa conducción en el 98. Termino siendo secretario de Derechos Humanos de la CTA cuando Gustavo Mauri asume la secretaría general de la CTA de Mendoza.
Ahora, si nos estás siguiendo, probablemente atisbes cómo va a terminar esta parte del relato de Beto. Tomamos café sentados a una mesa en un bar de Mendoza y hace minutos además entró uno de los hijos de la falla al bar, por aquello, viste, que todo tiene que ver con todo, tal cual. Pero entiendo lo que nos querés decir, es decir, ya se estaba produciendo un viraje a un lugar en el que quizá hoy esté estacionado el sindicato a partir de su conducción de conciliación con el ámbito público, con el gobernador y tanto más, más allá de ese entuerto que nunca terminamos de saber bien qué fue cuando lo meten preso a Macho.
El tema de ATE, como decía recién, este giro que da en el año 95, no pudo terminar de resolverse nunca. Porque yo recuerdo en el año 87, cuando ganamos las elecciones de ATE, recuperamos el sindicato de ATE, que había sido previamente intervenido, terminó siendo una referencia el sindicato, una referencia política hacia muchos sectores. Armamos Departamento de la Mujer, armamos Departamento de la Juventud. Había mucha presencia femenina en el sindicato, la mitad de la conducción eran compañeras.
Como debía ser por otra parte, ¿no?
Como debía ser antes de las leyes de cupo y antes de todas esas cosas, ¿no? La compañera ocupando lugares de decisión, ¿no? Secretaría de Finanzas, no era secretaria de acta. Como en todos los sindicatos, dice, vamos a poner mujer y te la ponen en secretaría de acta.
O en cultura.
O en cultura, claro. En lugares de decisión. Y bueno, a partir de ahí esa referencia tan grande, después creo que sumado al desgaste propio de la conducción, o sea, cuando pasa más de un periodo vos te empezás empezás a estar mucho en el escritorio y empezás a perder contacto con los trabajadores. A pesar de que uno hace asambleas todos los días, cuando el tema de la transferencia de la caja de jubilaciones, que yo digo aniquilación del sistema previsional provincial,
son responsable de ellos justamente Arturo Lafalla.
El proceso lo empieza el Rolo Gabrielli y lo termina, le termina poniendo el moño Lafalla. Yo siempre cuento, yo conté en ese momento, ese año 95, hice cerca de 300 asambleas. Como yo era el trabajador previsional, el único que estaba ahí en ATE y conocía del tema previsional, bueno, yo fui el encargado de hacer las asambleas. Y metimos una movilización que, si mal no recuerdo, fue el 25 de octubre del 95, una movilización de cerca de 10.000 personas, con represión, bala de goma, gases lacrimógenos, todo como corresponde. Tengo una filmación ahí que nunca la quise dar a conocer porque identifica a mucha gente. Entonces, y creo que también ahí se produjo un final de algo, ¿no? O sea, habíamos armado una coordinadora de gremios estatales que se disolvió, bueno. UPCN siempre jugando muy, muy, muy cerca del gobierno. ATE comienza a pegar un giro hacia el gobierno. Hasta el gobierno de Paco Pérez, en el que ATE vuelve a tomar la iniciativa de la calle y de la discusión pública con las paritarias. Las paritarias también fue un momento de inflexión en el que los trabajadores no podíamos sentar con el patrón a discutir no solo salarios, sino condiciones de trabajo y un montón de otras cosas.
Sabés que los minutos van pasando. Y quería que me cuentes un poco cómo estás viendo vos hoy las acciones públicas de un gremio tan importante como el SUTE. Allí está Gustavo Maure. Y uno dice, ¿hasta qué punto las poleas de transmisión funcionan? ¿Y por qué? Que me llamó sobremanera la atención lo que escribiste en Facebook respecto de esto de decir, vamos a bajar a las bases con las propuestas, que me parece entre acartonado y de dirigente de cúpula. Uh-huh. Tan grave esa terminología por todo lo que da a entender, ¿no?
Sí, te referís a un posteo que yo hice en una red social y, bueno, yo lo que en realidad hacía ahí es un cuestionamiento no solo hacia el accionar de la dirigencia, sino también al vocabulario. Las dos cosas, porque las dos cosas van juntas. La palabra tiene significante, significado, bueno, no nos vamos a ir para el lado de Lacan, pero bueno... creo que cuando uno es dirigente sindical, dirige, por eso se llama dirigente, ¿no? Uno tiene formación, uno conoce un montón de cosas que por ahí el trabajador no tiene tiempo de conocer, ¿no? No está para eso. Nosotros los dirigentes sindicales tenemos formación, tenemos información.
Además, ¿no? Se da por hecho que está a la vanguardia, digamos, ¿no?
Claro, claro. Entonces podemos, de alguna manera, conducir la pelea, conducir la lucha, ponernos al frente, como decíamos recién, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes.
Y además doblar la apuesta, porque para eso te pusieron en ese lugar.
Exactamente. Entonces uno no puede decir vamos a bajar a las bases la propuesta, porque en lo que ellos llaman bases es un campo, es una masa de gente, con perdón de la palabra masa, pero estoy refiriéndome a la masa en términos marxistas.
No con doble S, sino en términos marxistas, y al mismo tiempo estamos hablando de los compañeros de trabajo, de los propios dirigentes.
Compañeros de trabajo, digo, porque esa base que le llaman es muy heterogénea, ¿no? Y hay mucha complejidad ahí, en el lugar de trabajo, donde están... justamente ejerciendo su tarea, en este caso los docentes, estábamos hablando del gremio docente, ¿no? Es muy difícil en la escuela hacer una asamblea, entonces por ahí se ponen planillitas, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Firma acá, ¿no? Eso es consultar a las bases, eso no es consultar a las bases. Consultar a las bases es hacer una asamblea donde va el dirigente, el delegado, quien sea, ¿no? Explica la situación, esclarece. Una tarea de esclarecimiento y una tarea docente también, una tarea de aprendizaje del otro también, ¿no? En el que se ponen todas las cartas sobre la mesa. Entonces ahí sí los compañeros deciden, ¿no? Y, bueno, vamos a aceptar la propuesta, listo. Hacemos un acta, firmamos. Es lo que hacía yo en el sindicato. Hacíamos una asamblea, qué sé yo, en el casino. Los compañeros decían, bueno, vamos a pedir el 35% de aumento. No había paritario. Bueno, listo, vamos a pedir el 35%. Después, en el plenario delegado, capaz que se pedía un 20%, ¿no? Y los del casino se enojaban, qué sé yo, bueno, no importa. Pero era, eso sí, era una decisión mayoritaria de la mayoría de los compañeros. Porque nosotros no hacíamos asamblea, sino estaban todos, lo íbamos a buscar oficina por oficina. Esa es una tarea que se ha perdido. Se ha perdido. Entonces, ahora, bajar a las bases, bajar a una planillita para que uno firme acá, otro firme acá, ¿no? Entonces se toma una decisión que ya está previamente decidida.
Y peor que eso, déjame que te diga respecto de lo que uno ve desde afuera. Pero sospecha también tengo mis 41 años de medio y 41 años en la actividad política. Y uno dice, che, pero todo esto no estará acordado con el gobernador.
Uno tiende a sospechar eso. Tiende a sospechar. Hay supuestos. Que circulan, ¿no? Y que uno viene y te dice, mirá, yo lo vi a este reunido con esta, y esta se reunió con este otro, entonces hay arreglos, hay acuerdos, qué sé yo, pero uno no tiene la posta, ¿no? Uno no tiene la foto, no tiene la grabación, el video, ¿no? Entonces, creo que sí, uno puede suponer que hay un acuerdo previo, ¿no? Que capaz que se cocina ahí mismo en la Subsecretaría de Trabajo. No sé quién es el subsecretario de Trabajo ahora, ni me importa conocerlo, porque son todos. La Subsecretaría de Trabajo tiene un rol de patronal, a pesar de que debería ser la mediadora, ¿no? Entonces, probablemente, bueno, esta es la última oferta que tenemos, no hay más, qué sé yo. Si ustedes no quieren, sacamos el decreto. Otra amenaza también que se hace en paritaria, sacamos el decreto. Y si te saco el decreto, te quedas sin cobrar la contribución solidaria. Tema importante que también se vio en la reforma laboral, en la última reforma laboral, que por gestión de la CGT se sacó ese punto, que era derogar la contribución solidaria establecida en la ley de asociaciones sindicales.
E inmediatamente después también se bajó a cero la actividad de ir al frente y de convocar a movilización junto con los paros, los poquitos paros que se han hecho en estos últimos días, que están muy por muy lejos de lo que uno esperaría de un plan de lucha que seguramente es a mediano y largo plazo.
Claro, no, eso lamento decirlo, por ahí me vuelvo pesimista en ese aspecto y creo que eso no vuelve más, ¿no? No vuelve más, esas grandes movilizaciones. Yo me acuerdo, estaba en ATE, pero siempre nos movilizábamos junto al SUTE, junto en la época del Marcos Garcetti, incluso hasta el mismo Gustavo Maura, ahora es Gustavo Correa, recién dijiste Gustavo Maura. Ahora es Gustavo Correa, el secretario general del SUTE. Eran 5.000, 7.000 docentes, y nosotros antes éramos 4.000, 5.000 más, eran movilizaciones impresionantes. Eso a mí me parece que no vuelve más. Yo tengo la obligación de ser optimista, como decía Cristina, ¿no? Los intelectuales son pesimistas. Los dirigentes políticos sindicales, los militantes, como dijo Cristina, tenemos la obligación de ser optimistas, ¿no? Creo que es posible una reconstrucción del campo popular a partir de esto que decíamos recién, a partir de discutir con los compañeros, trabajar con los compañeros, educar la discusión con datos históricos, políticos, teóricos, técnicos, es importantísimo. Yo veo que la inmovilidad que se produce hacia los sectores del trabajo, hacia las organizaciones sociales también, yo creo que el sector más dinámico hoy de la política argentina son las organizaciones sociales, ¿no? Que están ahí al borde. Mi hija trabaja en una organización social que hay un comedor, le dan contención a chicos con discapacidad y qué sé yo, y están haciendo un laburo enorme por muy poca plata, ¿no? Y yo creo que ahí está la esperanza por ahí de las grandes mayorías populares. Me pareció siempre muy bueno el laburo de un tipo como Juan Grabois, ¿no? A pesar de que uno puede o no coincidir con algunas cosas, pero creo que hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí, y los trabajadores, los dirigentes sindicales, creo que tenemos que ir más hacia los trabajadores y ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus padecimientos. Porque esto que está pasando hoy nos hace sufrir, nos está haciendo sufrir, está produciendo un sufrimiento muy fuerte en los trabajadores y en la gente, y en la gente que se queda sin empleo, ni hablar. No podría ponerme en la piel de esas personas, ¿no?
Gracias por la actitud militante y por seguir enamorado de todos aquellos preceptos en los que fuiste creado, porque en alguna otra oportunidad vamos a hablar que tu viejo era dirigente sindical, ¿no?
Sí, bueno, se me empezó a poner la piel de gallina sobre el final.
Yo siempre digo que se me puso la piel de gallina y no soy de River.
Yo soy postero mal.
Gracias.